Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le voy a explicar a Alessandra. Alessandra Rampola es una gran sexóloga de Puerto Rico. Está acá en Argentina. Ocasionalmente está viniendo con nosotros. Se va, no sabe si a vivir o no, como todos los... Claro, como todos los extranjeros que se enamoran de nuestro país. Quizá porque estamos tan mal que, claro, se sienten como...
Superiores.
Para mí es... los gallegos dicen, esto sí, la crisis, se viene a curtir acá para lo que pasa allá.
Vienen de safari.
Estamos todos en la misma, pero... Le cuento a Alessandra y Manuel Arias, uno de los grandes actores, de verdad. Tienen mucha trayectoria en España, en cine, en televisión, mucho éxito hace muchos años, hace vino, pero tiene mucho sentido del humor. Es la segunda vez que lo vemos y es como que compartimos ese sentido del humor como si lo conociéramos de toda la vida, una confianza que no tenemos, ¿no, Jules?
Sí, sí.
Nos da ganas a tomar un vino, pero eres un mentiroso, no va a venir nunca a tomar un vino con nosotros.
No.
Pero te hace sentir como todo buen actor que sí, que es tu íntimo amigo y nunca va a venir. Se va de acá y se olvida y se va a otro programa. Pero nos pasa eso y por eso nos da pena la mujer, porque decís, entró en su encanto, en su mentira de actor. Quiero que hables.
Irene.
Antes que Irene. Buen día, Irene.
Yo solo quiero decir una cosa, y es que te equivocas, porque sí vendrá a tomarse el vino. Te lo aseguro.
¿En serio?
Te lo aseguro.
Para mí lo que te hace creer a vos que a vos ya te tienes.
Claro.
Ya
estás,
ya compraste, mordiste la.
Pero después de 10 años ya no me puede engañar.
No
ya le tengo muy, muy calado.
Entonces, Imanol Arias, lo saluda.
Imanol.
Imanol, siento que te descubrimos. Sos un embustero, pero con un carisma impresionante y encantador. Y entramos nosotros también. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué tenés para decir?
¿Qué vas a hacer? Que dije que volvía y he vuelto.
Es verdad, es cierto.
Y que tenía que hacer teatro y he vuelto a hacer
¿Un
teatro.
¿Un mes te quedás?
Un mes.
¿En el Maipo?
En el Maipo. Que dije que lo de siempre. Siempre que vengo pasa algo además curioso en el país.
No, hace, siempre.
Nunca bueno. Sí, igual nunca eso bueno. Tiene más que ver con el país.
Sí, no es tu culpa.
Que hace que vaya a las entrevistas y esté rodeado de todo un mundo, con lo cual uno va metiendo ahí como su chivo. Parece que vas metiendo chivo en vez de haciendo una entrevista de...
Claro.
De no todo el mundo me considera amigo como tú. Hay gente que no me conoce tanto. Incluso hay gente que piensa que no soy un mentiroso, no se ha dado cuenta.
Entonces, sí, claro.
A partir de ahí. Pero bueno, estoy muy contento, así lo de siempre, estoy muy contento de estar aquí.
Bueno.
¿Sabes lo que creo yo que pasa con este país?
Ah, me gusta charla entre dos.
Sí,
entre dos
que este país es un país de países, este es una mezcla tal. Y todo el mundo, en el fondo, somos tan estúpidamente pequeños nacionalistas que no nos damos cuenta que el alma y el corazón de cada uno es para ser de un país de países como
es
este,
así.
Y de razas. Ese es el encanto.
Porque yo siento...
Uno se esconde en lo propio, pero
verdad,
es mentira.
Pero más allá del idioma, hay algo que es cierto, y es lo mismo que pasa con Alessandra, es verdad, vos venís y ¿qué diferencia hay en los tonos? Después, todo lo que debe pasar en Puerto Rico, más allá de los nombres y las cosas coyunturales como ser europeo... Algo tenemos en común, ¿no? Me parece. Y es, creo que la humanidad debe ser, la humanidad de cada uno, en eso nos parecemos. ¿O no? ¿Qué estás pensando?
Porque
estás dispersando.
Sí, estaba pensando que la gente de Puerto Rico son los yanquis más admirables que hay.
Bueno.
Espero totalmente.
Es una manera extraña de ser yanqui.
Sí,
sin realmente
sí,
se lo tener. Sí, sí.
Son anexados yanquis, ¿no?
Somos una colonia de los yanquis.
Ya, pero no les tratan igual, claro.
No, por eso, somos ciudadanos de segunda categoría, no votamos por presidente, somos ciudadanos de nacimiento.
¿No votan a presidente?
No,
votan.
Con razón tiene presidente.
Tienen que pedir permiso. Si piden un permiso, pueden votar.
Estado libre
asociado. Si vives en los Estados Unidos, si eres residente de un estado, pero si yo puertorriqueña que vivo en Puerto Rico...
No puedes votar. No son una estrella más en la bandera.
No somos una estrella más. Somos una situación extraña.
No
pero
tienen
nada.
Pero en dólar, ¿tienen dólar?
Sí, tenemos dólar, tenemos leyes federales de todo. Pagamos.
Sí, pero no tienen ayuda fiscal, no tienen rescate económico. Sí. Es decir,
pasó el huracán y nos dejaron ahí guindando. Viste que la ayuda que llegó nos tiraron que paper towels. O sea,
bueno,
por favor.
Claro, sí.
Una vergüenza.
Bueno, pero tenemos bastante en común, tenemos en común.
Y
España, y España tampoco. No, pero es verdad, y España tampoco es Alemania.
En la comunidad europea no.
Es como son lo más sudamericano que hay en Europa.
Sí.
Y nosotros somos lo más. Creíamos que éramos europeos, aunque Beatriz Arlo vino y dijo: no somos europeos, somos sudacos.
También los italianos.
Es verdad.
Y los griegos.
¿Dónde van los futbolistas más contentos? generalmente a Italia, Italia y España. Sí. Bueno, sí, luego viene Alemania, les pone un toco, viene Inglaterra, pero yo creo que es difícil adaptarse. Ellos están más a gusto ahí.
Bien, pero ¿qué te produce venir un mes acá a Buenos Aires a hacer teatro, que tenés que hacer la vida de acá? Un poco lo que decía Alessandra, que también vino un mes. Es lindo eso, ¿no?
Es parte del, la parte más interesante del proyecto, que es... existía la posibilidad antes de venir de salto en salto, hacer 6 días en Buenos Aires, ir a Montevideo, 5 días, ir a Córdoba, a Mendoza, con fechas muy complejas y muy rápidas, volverlo a Buenos Aires 6 días. Con lo del Mundial se fueron retrasando todos los espectáculos y se creó un problema, y entonces yo vi la luz en el cielo y dije...
Me quedo solo en Buenos Aires.
Y 4 semanitas en Buenos Aires. Porque es verdad que yo soy muy argentino, llevo viniendo desde el año 83... La primera película que hice aquí, el día del estreno, vino el presidente Alfonsín a saludarnos.
Claro, sí, sí, sí.
El día que asumió como presidente, además. Pero yo soy muy bonaerense, porque este país es un país de muchos países, y entre ellos uno que es Buenos Aires.
Totalmente.
Yo he conocido fundamentalmente Buenos Aires. Entonces, estar en la ciudad del teatro, en castellano, estar aquí, presentar un texto... precioso, un espectáculo sobre flamencos, la primera pieza teatral sobre flamenco, lo mismo que Saura sí lo hizo en el cine, Gade sí lo hizo en la danza.
Me encanta, el otro día comenté acá y estos ignorantes me insultaron más o menos, porque vi un documental entero, que participe tu mujer.
¿Camarón?
Que, sí. Sí. Vi el documental entero de Camarón y me pareció espectacular.
Viene de Sevilla.
Bueno. Y me encantó, me encanta el flamenco, soy fanático.
Pues
fanático.
Ya te lo voy a definir para que tú lo expliques cuando nadie me entienda. ¿Viste el cambio que produce Camarón?
Claro.
Que pasa de la caverna, de las 4 de la mañana, en los lugares exclusivos y malditos en el mejor sentido de la palabra, donde el flamenco, los flamencos se hablan con los nudillos de la mano y la garganta en carne viva, de repente... siente alguien que el flamenco se va a escuchar más que a ver en directo en el mundo y genera un cambio en el flamenco que es lo que trasciende al mundo.
Y le pone la guitarra eléctrica.
Eso es lo que
le
cuenta,
pone rock,
eso
hay un
es
disco...
lo que cuenta esta función.
Ah, ¿en serio?
La historia de un cantaor genérico, el Alcayata, que es como un cantaor de cantaores.
Ah, voy a
en
ir,
los 80.
Mirá que quería no ir a verte.
En los 80. Pero...
Para que, no caer en el embrujo.
Mirá que dije, no voy a ir a verlo, este gallego de teatro, pero bueno, tengo que ir, no se puede verla con otro, ¿no hay un día que faltaste en plaza?
No, pero sí tengo una cosa que te va a ayudar. Viene
¿quién?
Raúl Jiménez, uno de los cantaores de voz más...
wow.
Camaroniana que hay.
Me encanta.
Puro, puro, puro de la calle, pero limpio, moderno. O sea, de esto ya, este ya dio el salto.
Me encanta. El embrujo del tiempo, ¿cómo se llama el disco emblemático de La Leyenda del Tiempo? El disco emblemático de Camarón, que a raíz de ahí se junta con un productor que venía produciendo rock. Y entonces se pone a experimentar, dice, ¿por qué no? Y bueno, obviamente, como igual que pasó con Piazzolla acá,
claro,
que los viejos tangueros dijeron, ¿quién es este que viene? Esto no es tango, es yo. Esto no es flamenco, dijeron los viejos cantaores, como se dice, de flamenco. Y bueno, la historia mostró que sí, ¿no? Y él tuvo muchos discos con Paco de Lucía.
Exacto, y es un poco la historia de Goyeneche también, o lo que yo creo entender. El tango es algo fundamental, bonaerense. Creo que fue Borges el que dijo, el tango es de Buenos Aires y será de él lo que sea de Buenos Aires. ¿No? Lo que pase en Buenos Aires será lo que le pase al tango. Bueno, pues lo mismo que el tango era una cosa... tremenda, con una tradición, y vino cuando yo escuché la primera vez a Polaco Goyeneche, había oído otros tangueros. Me pareció que el tango se había poseído, es decir, que el tango le pertenecía siempre a Goyeneche y a su forma de decir, sin hacerme olvidar los demás, pero como que transforma algo diferente.
Lo que pasa es que hay gente que interpreta de una manera tan especial, de hecho el documental termina y hay como una pelea con Paco de Lucía, porque había grabado todos los discos Camarón, Y solo cobraba como intérprete. Entonces la pelea era que cantaba de una forma tan particular que ya modificaba.
Es verdad que hubo
más
una sentencia.
De intérprete, era parte de la autoría.
Que se dijo que era parte
exacto.
de la autoría.
Entonces, bueno, nada, es súper interesante.
O sea, Camarón era el intérprete de Paco Lucía, pero el que figuraba era Paco.
No, en una época grabó muchos discos, se juntaron dos monstruos como Paco Lucía y Camarón, pero Camarón era intérprete en general.
Porque,
claro,
pero recuerda quién cobra los derechos.
Hay que explicar, los derechos en Europa no son el copyright como en Estados Unidos, están basados en tres conceptos. El derecho de autoría,
sí.
El derecho del productor, que es el derecho de reproducción, y luego está el intérprete. Uh-huh. El derecho de intérprete, que también
acá se también,
da,
también
me se parece da, que sí.
Aquí exactamente igual, sí. También se dan los actores. ¿Qué puede pasar? Que Camarón, aparte de ser intérprete, pueda aportar a la creación algo. Lo hizo,
la
realmente.
Clave claro. Las letras no eran de ellos, de claro. Ninguno de los dos, ni de Paco, ni de Lorca.
El autor de La vida a palos, que es el texto que yo traigo, es sí. Pedro Atienza, que era letrista de Camarón.
Ah, mira.
Letrista de Camarón, mira. De Sorcedera, de Morente, de esos nuevos que salen.
Sí, Enrique Morente, creo que
es. Y para vos y Manuel, ¿qué tienen en común esos géneros? Pienso en el flamenco, en el tango, en el blues, por ejemplo, que si no estás involucrado de alguna manera más emocional con esa música, no es lo mismo. O sea, yo puedo tocar perfectamente un tema y me puede salir nota por nota, pero si yo no soy si yo no siento el flamenco, no va a sonar flamenco, si yo no siento el blues, no va a sonar. Claro.
El cante bueno se presiente y llega cuando uno menos se lo espera, como si te invadiera un diluvio del más allá y se te clavara en el pecho.
Escuchá la voz, ¿no? Sí, escuchá sí, la voz que le estamos diciendo.
Alucinante.
Cantar y llorar para los flamencos es la misma cosa, porque a los flamencos se les duerme a voces, se les canta en la tripa para que el cante los tome recién nacidos, y así el cante se les mete en los huesos y no hay Dios que se lo saque en 2 años, en 2 vidas. Ese es el... ¿Cuál es la cosa similar? Que son cantos, son músicas de tronco, que nacen de una circunstancia, que generalmente de pueblos que se trasladan, de pueblos que están fuera o que se mezclan. Y de ahí sale el tronco central que cada uno tiene y las ramas. Que
es difícil entender la letra, pero cuando sí. La... Son casi como un lamento, ¿no?
Es que
no
sé
como...
si importa tanto, ¿no? Entender la letra. No.
Yo lo entendí en el documental porque la va traduciendo y sí. Ahí entendí, pero si no... Llevo escuchando el flamenco un día, no sé, un día me agarró un ataque, habrá sido en el año 2001... con un disco que era Los Jóvenes Flamencos.
Los Jóvenes Flamencos.
Primero. Y me agarró uno y dije, esto es lo que me gusta, y ahí entras a bucear en el flamenco y te llega. Y nunca, no sé ninguna letra, pero me encanta, no sé, como el tango.
No sabría decir si el tango, del que soy un espectador curioso, tiene ramificaciones, tiene palos. Es decir, si hay un tango uruguayo o dentro de Argentina, un tango del norte, un tango del sur, un tango de la ciudad...
Todo dentro de la ciudad es un género muy urbano, sí. Pero sí tiene ramificaciones y tiene estilos distintos.
Exacto, bueno, en el flamenco hay como 11 palos que salen del tronco fundamentales, que luego tienen muchos sus palos, porque además los canasteros, los gitanos, que son los que heredan el flamenco, el flamenco no se estudia, se escucha, como te digo, desde la tripa. Generalmente eran muy analfabetos, incluso las leyendas se pasaban... De palabra, y las deformaciones y las grandezas que tenían o los defectos era porque alguien había hecho un defecto y se había quedado ahí, o alguien había engrandecido, ¿no? Uh-huh.
Y la guitarra, ¿cómo toca la guitarra?
La guitarra es otra cosa.
No se puede aprender lo que dominan, pero te digo que me da gracia porque, viste, Aisha, nuestra amiga que vive en Francia, trabaja en la Embajada de Francia, le gusta mucho el flamenco y me mandó una cosa de casi mágica para la voz, para los que trabajamos con la voz, como tú. Y como yo, una cosa homeopática, un brebaje, no sé qué, y la llamé, le digo, ¿qué es esto? Es buenísimo. Me dice, no, me lo dio un cantaor de flamenco.
¿Y qué era, por Dios?
No, ahora te digo, una cosa que...
Manol, ella vive una petaca de whisky.
Una cosa francesa, homeopática, de hierba, de no sé qué. Bueno,
pero importémosla.
Y era espectacular y solo se regala, no sé qué. Me dijo, te voy a mandar otra. La usé. Yo que estoy siempre hecho mierda, espectacular, me dice, ellos lo usan porque vos viste algún flamenquero haciendo ejercicio, precalentamiento de la voz, ninguno, pero a la foniatra, nada,
no lo hacen
y dejan
cable,
todo. No lo hacen.
Dejan todo.
No lo hacen.
No, son gitanos, no te hace cosas.
No, lo mismo que no se puede.
Y es espectacular, después te lo voy a pasar.
No sabes lo que era la cara de Raulito Jiménez, el alcayata chico, como yo le llamo ya, cuando venía al ensayo a las 4 de la tarde y decía... Dios santo bendito, es que a las 4 de la tarde no se puede cantar.
Claro.
Con torpotaje en el estómago, ¿cómo voy a cantar, compadre? Digo, bueno, suéltalo así un poquito, si yo también estoy con la voz. Dice, no, esto se canta, no se canta, pero coño, a las 4 de la tarde, esto me lo pones a mí. Tú me lo pones a mí a las 2 de la mañana y te lo clavo.
Cuando decía de las cuevas, es impresionante porque creo que era en Granada. En Granada están las cuevas que es como...
Sacromonte.
Como que diga, es Sacromonte. Abrís una puerta y hay como un restaurante, una caverna en la tierra.
No, en la piedra.
En la piedra. Abrís una puerta y están en la piedra, es como una caverna. Porque ahí cantaban los flamenqueros. Pero no importa. Cambio de tema un minuto. Porque me gustan las anécdotas de antes. Todas las anécdotas que te voy a preguntar son antes de que conozcas a tu mujer, que ya van 10 años, ¿sí? Pero ella ya sabía quién eras cuando empezó a salir con vos, sabe los riesgos que corría.
Totalmente.
¿O no?
Totalmente.
Y vos, y tus padres te dijeron no lo hagas y
el
por algo.
Entró el.
A diferencia del viaje anterior, ahora ya lo de Jennifer López, del anillo para cuando, ya le puse el anillo.
Ah, okay. Sí, okay. Sí.
¿Qué?
Sí.
¿Están comprometidos?
¿Cómo? No, casados.
¿Se casaron? Sí. ¿Pero cuándo?
En noviembre.
El año pasado, en noviembre.
¿Y por qué? ¿Te obligó?
Sí.
¿Por qué?
Sí. No sé, como que tocaba ya, ¿no?
¿Hicieron fiesta en salón con todo?
No.
No.
Ah, pues, ¿dónde se casaron?
En Madrid.
En un juzgado.
¿Y nada más?
En un juzgado.
¿No hubo un aperitivo, un brindis, una bodega?
Fuimos a comer muy, muy en privado, pero...
De hecho, tuvimos que cambiar la hora porque la teníamos prevista por la mañana y se acordó un ratito antes que tenía rodaje.
No, en serio.
Lo cambiamos a última hora.
No. Tómatelo en serio, Manolo.
Sí, sí. Y salimos de allí y nos fuimos directamente a trabajar los dos, cada uno a su sitio, sí, sí.
Quiero preguntar a Emanuel cómo terminó arriba de un auto con Richard Gere, para arrancar.
Eso fue en un viaje que hizo Richard Gere a Madrid. Tenía una novia entonces, aristócrata europea, que vivía en Madrid.
Ah.
Y aprovechó y hizo una fiesta, una cena, a beneficio del Dalai Lama. Él, para que no hubiera bobadas, es verdad que recuerdo que dijo: quiero una mesa con actores y actrices. No me pongáis, yo la mesa mía quiero tener gente sí. que hable inglés. Y yo me colé casi de refilón, entonces no, ni ahora hablo tanto inglés como para... Pero bueno, coincidimos en esa mesa, eran el Joey Slava, muchísima gente, empresarios...
Ah, Joey Slava, boliche, sí, cerca de Puerta del Sol, ahí
sí,
en Madrid.
Hizo una subasta, y cuando ella consiguió toda la guita y vio que era él el que estaba haciendo la cosa, que el Dalai Lama no profundizaba en aquel auditorio tanto. Se sentó en la mesa y entonces tenía delante a la que es la madre de mis hijos, que estaba conmigo, así delante en la mesa, yo estaba en presidiéndola, y le dijo en un momento en inglés: ¿dónde podemos irnos de aquí a algún sitio?
No.
Así, y entonces ella no daba crédito, imagínate, Richard Gere mirándola de frente y hablándole bajito como solo para ella.
¿Where are you going to the outside?
Claro, sentí que te hace mujer bonita.
No, ¿cómo?
Sentí que te hace mujer bonita.
Llegué tarde.
Sí, yo. Claro, sí. Entonces ella...
Acabo de dar cuenta que llegué tarde.
Estaba Ana Obregón al lado de ella, además. Me acuerdo que estaba Ana Obregón.
Ahora se encuentra con lo que se llama programas pedorros de radio en Argentina. Sí, claro, sí. En ese momento se codiaba con Jorge. No,
entonces estaba Ana Obregón delante, que le miraba. Y la que era su novia entonces, Sofía de Habsburgo, estaba al lado mío. Y entonces en un momento determinado, mira, si veo que ella mira, la madre de mis hijos mira así para los lados y le dice a Sofía en castellano, dice Richard que dónde podemos ir, algún sitio, y dice ella, sí, es verdad, es que hay mucha gente aquí todos encima pidiendo, y digo yo, ¿y a casa?
No.
Así como, ¿y a casa? Y dice Sofía, perfecto. Richard, y le cuenta a casa, y hace muy serio y dice, muy bien, y lo organiza él, además dice, bueno, en el coche, ellos se van con un coche con chofer, sí. Más seguridad, se montan Pastora y Sofía y de la mesa no fue nadie más que nosotros cuatro.
Ah, yo voy con
y yo, y tú tienes coche, y digo, sí, lo tengo abajo en el parking.
Ah, este es lo mío.
Yo me voy contigo. Y entonces primero salieron Sofía y ella para que no,
sí.
Y en un momento determinado él mismo me mira como si un canchero, porque estaba deseando marcharse y además habíamos hablado de que había una película de Almodóvar que se llamaba Tráiler para amantes de lo maldito. Yo lo tenía en casa, la primera copia, y él quería verla. Estaba con mucho interés por ver a Almodóvar. Entonces nada, salimos, llegamos al parking y yo tenía un modelo español que era un Seat que en un momento determinado se llamaba System Porsche. Tenía un sistema Porsche de coche normal en el motor, que era una culata y un ¿cómo se llama? Un turbo.
Sí.
Un turbo System Porsche. Y de repente, y era un coche pequeño, como un Fiat, imagínate.
Sí.
Un Seat Ibiza.
Normal, tranquilo.
Un Seat Ibiza.
Ah, sí, sí, sí.
Y de repente llega Richard y dice, oh my God, it's a new Porsche. No. Y le digo, no, New Porsche, no, querido, no, es un Seat. Es un Seat. Y entonces él entendía, decía, Fiat.
No.
Fiat Porsche. Y digo, no, Seat. Bueno, total, déjame conducir.
¿Él?
Sí.
Ah, sos un arriesgado.
Al llegar al conductor, le dice Pastora a dos municipales con moto que nosotros salíamos por atrás, que no se nos dejaran solos.
Sí.
Y entonces los municipales vienen y se ponen delante. nuestro en la salida del garaje.
Claro, dos policías, digamos.
Dos policías.
Por seguridad.
Y coge. ¿Pero
quién quiere atacar a Richard Gere?
Ellos por van, vos era, no, porque no, te estaba
ellos,
buscando a vos.
Ellos lo hacen en general.
Siempre, con las, por con protocolo.
Las multinacionales, se lo pone la claro. productora. Sí. Pasa Antonio, que está en su propia casa y tiene. En fin.
No quieren problemas, por la duda.
No quieren problemas. Y supongo que aquí te habrá pasado.
Acá hay alguien. Tres tipos de gendarmería esperándote.
Ah, bueno. Tranquilo. Bueno, entonces salimos y este hombre se pone a 120, 130 por Madrid. ¿Eh? La policía municipal ya haciendo todo un esfuerzo por delante claro. para ir por delante de él. Y eso sí, respetando semáforos y todo, pero de repente veía un semáforo a 700 metros y hacía...
Pero perdón, ¿vas? Un tarado, con todo respeto, un tarado.
Un tarado que casi nos mata. Sí, llegamos a casa, vimos tráiler para amantes de lo maldito, le fascinó. ¿No? Y allí estuvo en casa. Yo fui despertando a mi hijo, a mi hermano.
¿No se iba?
No, se quedó allí. De hecho, la casa de al lado la compró luego ella, porque en un momento determinado dice, ¿qué casa más bonita? Y hace una broma a alguien allí y dice, sí, son más pequeñas que las vuestras. Y dijo el muy serio, dice, una casa como esta, de tres pisos, 80 metros por piso, en el centro de la ciudad, con un jardín y un parque, o sea, un parque alrededor, en Nueva York, es muy cara. Eso me dio a mí una cosa como decir, mira vos, que... Bueno, pues quédate. Tal que se quedó y esa fue la anécdota, que casi me mata Richard Gere.
No lo viste más.
Y que sí, lo he vuelto a ver. Ahora, de hecho, vive en el mismo barrio.
¿Qué, Madrid?
Sí, porque se ha casado.
¿Se mudó a Madrid?
Se ha casado con una española, que además va a ser papá.
No,
y vive en el mismo barrio.
Era vecino tuyo.
Qué genio. Sí.
No te puedo creer.
Yo ya no vivo en ese barrio, él ya sí.
Ah, ok. Pero vos te separaste por esa noche, ¿no? Claramente.
Hubo un momento, lo voy a contar.
Ah, lo tiré en chiste, pero...
Y ahí va.
No va a estar escuchando.
No va a estar escuchando,
pero me separé mucho más, tardé mucho más tiempo en separarme. Pero sí hubo un momento en que él pidió subir al baño y el baño estaba arriba. Entrabas y había un salón, abajo había un piso donde había una cocina grande con un comedor y una zona de servicio. Y arriba había un salón todo diáfano que habíamos hecho y subías arriba, que cada habitación tenía un baño y luego había un baño de servicio. Y entonces pidió ir al baño y subiendo, ella le acompañó y en un momento primero le dije yo, tócale el culo o algo, no sé, claro. Porque estaban todas fascinadas con él, claro. ¿Sabes? Con el diente montadito que tiene, tiene un montadito de milanesa.
Sentí que estás en Reto al Destino, sí,
Pretty Woman, todo. Bueno, pues supongo que sí.
Increíble, bueno, escúchame, y ahora que vivo en España, que te lo presente ahora, pues, ¿o no?
Sí, cualquier día coincidiremos por allí porque está cerquita, vive cerquita.
Bien. Irene, se entusiasmó Irene. Nunca la vi así.
Sí, viste. Sí.
No, además parece buen tío, parece
sí.
un
sencillo.
Bueno, vos sos un poco, los dos tienen similitudes, vos y Richard Gere, ¿no? Sos un poco el sí. Richard Gere español, sí, de verdad total. Le digo, ahora sin chiste.
Totalmente.
¿No? Dos sí. Como galanes, hicieron muchas películas, muchas cosas. Lo digo sin chiste, no te pongas a la defensiva porque te conozco.
No iba a hacer el chiste yo, no, porque...
No, lo digo en serio. Vale, no. Lo digo en serio. Y película, ahora hace mucho que... Fue muy... Richard Gere marcó mucho en un momento, pero después se quedó ahí.
No, la industria es durísima para eso.
Claro.
La industria no les trata como a nosotros allí.
En Hollywood es verdad, vos podés ser, fuiste figura máxima, el tema mantenerte,
bueno,
¿cuántos?
Hoy a la mañana leí que Robert Redford anunció que se retira para siempre.
Claro. Vale, igual tiene 80 años.
Robert, está bien, ¿no? pero dijo no voy a actuar más. Está bien, quizás también por una decisión propia, no de la industria, porque yo creo que si él quisiera podría seguir trabajando.
Sí, pero ya le cuesta más, el proyecto lo tiene que llevar tú, Robert Redford dirigía también uh-huh. Y con eso y con las mujeres, y eso pasa también mucho en América Latina. Guadalupe Lancho, la actriz que cantante que viene con nosotros en el espectáculo, es una maravillosa actriz española que triunfó mucho en México haciendo El Hombre de la Mancha, el musical en el Gran Teatro. Estuvo como 4 o 5 años. Canta como los dioses. Y un día determinado me cuenta que como que le hacen una fiesta y era para anunciarle que como había cumplido más de 40 y... un número exacto de años, pues que muchas
hasta
gracias.
Hasta aquí, gracias, chao.
La retiraba así, que
¿en serio?
Sí. La jubilaron.
Sí, y se volvió a España. Sí, no. Sí, bueno, muchas gracias. Chao. Eres la Dulcinea más impresionante que ha habido
y gracias
en
por
México.
Todo.
Es muy difícil cantar con acento mexicano siendo español, haciendo un Quijote, pues imagínate. Uh-huh. Maravilloso.
No.
Pero claro.
Una lista de logros y después un pasaje de vuelta.
Claro, y una de 18 que empieza el ciclo. Y a lo mejor canta peor todavía porque no tiene o 20 o lo que sea, ¿no?
Bien. Creo que este año vamos a lograr, vamos a tratar de lograr. Tenemos un mes para lograr ir a tomar un vino.
Con Imanol.
Con Imanol. No sé si lo vamos
yo
a
me
hablar.
Encargo.
Sí, vamos a hablar con Irene. Que tiene, tenemos mucho más fe que a vos.
No, mira, tiene Irene trae siempre intenta que los viajes argentinos.
Para Jules, ya te sedujo con la voz.
Yo estoy enamorado
la voz de Imanol.
Oye, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Alessandro,
sí, sí.
¿Viste?
Yo estoy,
la voz que te pone.
Yo hace rato.
Yo estoy cachondo. Cachondo. Lo veo, sí, sí, no sí, me gusta el gallego este, pero la voz que tiene es una. Si no, no lo miro,
yo tengo la manita debajo de la quijada hace rato.
Claro,
la obra es brutal, la voz, porque hace además diferente. Diferentes voces, diferentes personajes.
Y te voy a ver, te voy a ver. Tengo ganas de ver.
Lo mismo que la otra vez, ¿te acuerdas que trajo una exposición de la India, increíble, en un material? Esta vez ha traído una exposición sobre fotos. El montaje tiene algo que tiene que ver con el lanzar el flamenco al mundo. Al final, la obra en sí es un texto de 4 horas, que no lo traigo así, que me regala un autor a mí, Pedro Atienza, me lo regala y me dice que tengo que hacer teatro con él. Yo no sé cómo narices meterle mano a eso, y me pasa 2-3 años intentando esquivarle, y el tío continuamente, que tiene una voz además flamenca, tonante, admonitoria, ¡cobarde! ¡Cobarde, tienes que hacer esto! ¡Esto es de teatro y es pa' ti, coño, es pa' ti!
Santiago Segura, es Torrente.
Y yo, sí, esta cosa
tiene algo más elegante.
Porque además este es un autor que no es gitano, es payo, de una cultura y de un lenguaje. Bueno, pues de ese monólogo de esta historia de 4 horas que está en primera persona, que empieza como todos los flamencos diciendo: yo vine al mundo con el rumbo errado. Ya está, bueno. A partir de aquí no tengo la culpa de nada.
Claro.
Ya a mí ya me parieron así, y entonces ya qué voy a hacer, ¿no? A partir de ahí cuenta toda una historia. Bueno, pues era muy largo y yo no sabía cómo hacerlo, y al final un día que me llama y me dice que ya está muy malo y que se va a morir. Y que tengo que hacer, que es la gran frase de: tienes que hacer esto porque necesito dejarle algo a los míos. Les he hecho tanto sufrimiento que por lo menos tengo que dejarles un trozo de mi vida. Y a ti, esto de hacer vidas de otros se te da muy bien. Tienes que hacerlo tú. Porque yo le decía, ¿pero por qué no se hace intentar hacer un concierto? Y dice, no, tiene que ser en el teatro. Hay que cambiar además la dinámica. Hay que cambiar la forma de decirlo. Hay que hacerlo teatralmente. Y luego le metes la música y lo que sea. Y me manda, digo, pero es que no tiene estructura. Y yo te mando la estructura. Y me manda la misma obra dividida en 11 palos, que son los 11 cuadros del flamenco. Pero al final introduce una figura que es la del hijo. Este hombre abandonó su familia. Y el personaje también abandona su familia. Y entonces lo que se ha hecho es un metateatro alrededor, con una versión en la que está parte de ese monólogo del Alcayata, que es el padre, y un amigo del Alcayata, el albacea de ese secreto, de ese testamento y todo, que busca a su hijo, que es cineasta. Con lo cual, en la función se rueda una película sobre la movida de los 80, la cocaína, el flamenco, todo eso que se cuenta, Camarón, que además se proyecta.
Buenísimo.
Pero en el escenario, o sea, la vida palos es vos relatando algo y un cantador flamenco y guitarrista. ¿Cómo es la apuesta?
La apuesta es un hombre que se encuentra con el hijo de su amigo, que tiene una historia común maravillosa que no quiero destripar mucho, porque además me encanta destriparla, pero es que ya me dicen Irene.
No. Spoiler.
Pero bueno, en definitiva, es un hombre que amaba a otro hombre como solo un hombre, dicen los flamencos, solo puede amar a otro, con un amor blanco.
Excelente.
Y que le entregó el alma y la vida al desengaño, porque el otro le traicionó. Y si así todo, mantuvo a su familia, cuida a su familia. Este, que es el albacea, se encuentra con su hijo y le dice: quiero que hagas algo con la vida de tu padre. No, yo no quiero nada, yo soy cineasta, ya no quiero hacer cine. No necesitas un mago, no, necesito un hijo como tú, que le ponga vida a las palabras de su padre. Hazte cargo de eso.
Que me quite de encima la vida de tu padre.
Que me quite de encima, le dice.
Que llevo toda la vida con ella.
Me tocó a mí. Que es verdad, el autor también me conocía a mí, pero yo no era su mejor amigo. Yo le conocí como otros muchos, pero él decidió que era yo.
¿Murió ya?
Y murió. Después de esa llamada murió. No. Y ahí fue cuando Irene, que leyó el texto, Irene ha sido muy importante en esto porque yo no sabía cómo meterle mano, y entonces huía un poco. Y tenía el compromiso además con Lino de encontrar algo. Y un día Irene, el texto era tan potente que dijo Irene: mira, a lo mejor todo no se puede hacer, pero aquí hay un reto importante y hay un algo. Esto además es un legado. Es la voluntad de un muerto. De un muerto que te ha regalado su vida para que tú se la regales a su familia y al público.
Y que además era un poeta, ya, el texto original es de una belleza brutal. Lo que pasa es que yo entiendo que eso...
Muy largo, eran teatro, 4 horas, claro.
Hay que ser muy, muy aficionado a esa historia para que aguantes eso. Pero realmente a mí, según lo iban un poco como destripando para hacer la obra de teatro, yo era como, no, por Dios, porque era el texto original es una belleza brutal.
Buenísimo, pero bueno, igual pues vamos de agosto en el Maipo.
Y las fotos de Irene. Irene ha traído una exposición, ha hecho de ese rodaje, de todo eso, que está basado en una pintora que te recomiendo que ojees, que se llama Lita Cabellut. Es la pintora española gitana, además. Ajá. Más importante del mundo ahora.
Mira.
Expone en Nueva York y hace piezas en las que tiene un deformismo como Picasso, pero lo hace a través de personajes que parece que llevan arcilla. Arcilla en el pelo, la cara. Y a través de todo eso, hemos contado los 80 con reconstrucción de personajes reales. Yo salgo en la obra, en el texto original yo salgo. En aquella fiesta estaba Imanol Arias, estaba Marisa Paredes, estaba Alberti, estaba Gustavo Pérez Ayala.
Pero vos sobreviviste a los 80 en España. Sí. Sí, sí. Aunque también te afectó, ¿no? ¿Tuviste preso, por ejemplo, con Antonio Banderas o no?
Sí, eso fue una colimbada que nos dieron una noche. Sí. El otro día vino a verme al teatro en Madrid un portero de la discoteca aquella, que nada más le vi, le dije a Irene, sácame de aquí porque venía, ¿te acuerdas cuando? Le iba a contar todos, la detención, los baños.
Drogas,
me puse tan nervioso que me pilló la puerta giratoria, casi me deja cojo. Claro. Y en un momento delante de él le dije, Irene, quítame este tipo de aquí ya, por favor, esta maldición.
Claro, que te persigue. Bueno, esto va a ser en el Teatro Maipo el 10 de agosto. Te iremos a ver, Imanol.
Sí, y yo recomiendo que vayas a verla.
¿Pero dónde está la exposición de fotos?
Arriba, en la primera planta.
Ah, del teatro. Ah, sí, bueno, sí, dale. Sí,
para decir que no has venido a verme a mí, has ido a ver a Irene.
Ah, entonces, o sea que podemos ir a ver y te saludamos como si hubiéramos visto la obra. Perfecto. Bueno, amigo, bueno, ahora viste, un te convenció, plan. ¿No?
Sí, no. Que me doy la vuelta, me super, estoy todo el mes. Así es que sí.
Sí, por favor, les estás caigo. Invitada.
Absolutamente, gracias.
Estáis todos invitados.
Yo me llevo una botella de vino para que cumplamos lo del vino ayer.
¿A quién te gustaría que te llevemos? ¿Quién sería nuestro Richard Gere?
Dilo. No, yo creo que, hombre.
Así, acá tenemos.
Y por cariño, Darín. Yo Darín, creo Darín, así, claro, mío, eso, chino, sí. Que son maravillosos. Ayer estuvimos con ellos. Con él, con Chino, con el hijo. Y la verdad que sí, por cariño y por
Leo
cercanía.
Me gusta mucho.
Leo Braglia.
Sí, también tenemos.
No, te voy a decir Filipe Masito.
Sí, tirales. Sí, sí,
con la serie. Me gustan todos, claro.
Sí, también.
Sí, porque total, para lo que va a pasar tampoco por verle, me hace ilusión ver a cualquiera que tenga interés personal.
Claro. Bueno, gracias, amigos, por haber venido.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la programación. Ha sido una nota estupenda. Muchísimas gracias, Andy.
A ti, Manuel. Muy bien, gracias. Chao, te creo. Todo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.